Ahora tenemos la representación de vírgenes y santos en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, por el instructor José Isabel Mauricio Vargas, de la Comisión del DIMADI del Instituto Cultural Quetzalcóatl.
Muy buenas tardes a todos. Me tocan las últimas dos horas, como ven. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Le podríamos acaso regatear tiempo al conocimiento? ¿Tiempo al aprendizaje? ¿Tiempo al conocernos a sí mismos? ¿Tiempo a transformarnos? ¿Tiempo a buscar convertirnos las mujeres en vírgenes, los hombres en santos? ¿Podríamos hacer eso? ¿Quién de nosotros podríamos hacerlo? A ver, levante la mano. ¿Existe acaso el tiempo? ¿Quién inventó el tiempo? El mercantilismo, el comercio. El tiempo no existe. Así pues, amigos, es muy importante que meditemos en todo esto. Para llegar a ser santo, se requiere mucho trabajo. Y el santo se hace a través de eso, de sacrificio. Voy a pedir ahí en la mesa de DIMADI, me den la hoja número 1, por favor, que se me quedó ahí. Les voy a agradecer, porque hay una cita maravillosa de Tomás de Kempis que nos instruyen bastante. Decía pues que una persona que es llamada santo, pues es un ser humano que llegó precisamente a ese grado. Es bueno saber que santo es un grado, así como vimos ahorita el Cristo, es un grado. Llegar a santo es también un grado que se obtiene cuando se propone el que busca avanzar en su propia transformación interior. Algo que tenemos que hacerlo nosotros, no va a ser el vecino, es trabajo personal. De modo que mientras en el mundo vivimos, pues no podemos estar sin tribulaciones, no podemos estar sin tentaciones, por lo cual está escrito en Job, fíjense lo que está escrito en Job, para que nos quede muy claro a todos: tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Ahí nos estamos quejando de las tentaciones, pues necesitamos de las tentaciones. Y Job lo refrenda aquí contundentemente. Sobre este tema tan importante, dice el capítulo 13 del libro Imitación de Cristo, de ese gran ser llamado Tomás de Kempis, dice lo siguiente. Dice: por eso cada uno debe tener mucho cuidado acerca de la tentación y velar en oración para que no haya el demonio en lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca por todos lados a quien tragarse. Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. Más las tentaciones, pues son muchas veces utilísimas al hombre, aunque sean grandes y pesadas, porque en ellas está uno humillado, purgado, enseñado. Todos los santos, por muchas tribulaciones y tentaciones, pasaron y aprovecharon. Y los que no las quisieron sufrir y llevar bien, pues fueron tenidos por malos y desfallecieron. No hay orden ni religión tan santa, ni lugar tan secreto donde no haya tentaciones ni adversidades. No hay hombre seguro del todo de tentaciones mientras viva, porque en pasa una tentación o tribulación, sobreviene otra, y siempre siempre tendremos que sufrir porque se perdió el bien de nuestra primera felicidad. De modo que muchos quieren huir de las tentaciones, nos dice Tomás de Kempis, y caen en ellas más gravemente. No se puede vencer solo con huirlas, con paciencia y verdadera humildad, pues nos hacemos más fuertes que todos los enemigos. El que solamente quita lo que se ve y no arranca de raíz, pues poco aprovechará. Antes tornarán a él más presto las tentaciones y se hallará peor. Poco a poco, con paciencia y buen ánimo, vencerás. Con el favor divino, mejor que con tu propio conato y fatiga. Toma muchas veces consejo y buen amigo y buen ánimo, vencerás con el favor divino. Toma toma muchas veces consejo en la tentación y no seas desabrido con el que está tentado. Antes procura consolarte como tú lo quisieras para ti. El principio de toda tentación es la inconstancia del ánimo y la poca confianza en Dios. Hasta aquí la cita de Tomás de Kempis. De modo que, finos amigos, el vencer las tentaciones nos va llevando poco a poco a la santidad, y ese hecho se convierte en beneficio para la sociedad. Ya nos dice el maestro, si tú cambias, todo cambiará. La mejor forma de ayudar a los demás es cambiando uno mismo. Recordemos también algo tan importante, sobre todo en estos tiempos también, que la sociedad sin clases la predicaron los santos, y solo los santos pueden tener realmente una sociedad sin clases. Santos, pues lo son aquellos que disolvieron el yo psicológico. Ningún ser humano puede ser santo mientras no haya disuelto eso que llamamos mi familia, mi apellido, mi nobleza, mi realeza, mi raza, mi nación, mi dinero, etcétera, etcétera. Todo eso es precisamente el yo, el famoso yo, el mí mismo que quiere subir al tope de la escalera, descollar, ser grande, etcétera, etcétera. Ese es el enemigo secreto que debemos eliminar. Una vez comprendido todo esto, pues vamos a ver el simbolismo de estos seres extraordinarios llamados santos o vírgenes. Vamos a comenzar con Santo Domingo. Vemos ahí en su cabeza la aureola o corona de los santos, indicando que es un ser iluminado, despierto, con virtudes o poderes simbolizados por las azucenas. Viste de negro y blanco, alegorizando la eterna lucha entre el bien y el mal. Lleva en su mano derecha un libro indicando que tiene y entrega el conocimiento. Luego viene Santiago. Él es representado con una concha o concha sobre una cruz en X, en su sombrero, semejante a una estrella reluciente. La estrella representa a los hijos del sol, a los iluminados. La cruz, los arcanos o secretos del matrimonio, pues solo a través de ellos se llega a ser hijo del sol. Él lleva un cayado, vara o báculo, símbolo de la espina dorsal del adepto, es decir, la chimenea de los alquimistas, lugar por donde pues sube, donde suben los vapores del agua de vida que transmutamos para nuestro propio bien. El báculo tiene una calabaza o guaje conteniendo esa agua de vida, conteniendo la semilla, con la que hay que trabajar. Santiago, pues, es el que nos instruye, aparte de Pedro, en los aspectos más profundos de la sexualidad. Por ello también lleva en sus manos el Apocalipsis, que es el libro de la sabiduría, donde están todas las reglas de la alquimia, toda la ciencia de los alquimistas medievales. Luego tenemos a San Ambrosio, por su labor de difusores del conocimiento místico, pues los santos son representados con un libro, una pluma y en ocasiones con pergaminos en relación a su labor investigadora, reflexiva y analítica sobre el cristianismo primigenio. Viene San Gregorio Magno, él tiene ahí en su cabeza, tiene la paloma blanca, representación de la decencia sexual, del trabajo con los misterios del Espíritu Santo, y en su cabeza porta la tiara de tres coronas, o triregnum, que tiene varias alegorías. Primera, el cielo, la tierra y los mundos infiernos o inframundos. Segundo, la voz de Dios, la voz del hombre y la voz de los tenebrosos. Tercero, esencia, leyes y principios espirituales. Y también, como decía Lupita Inclán, las tres mentes ya explicadas por Lupita Inclán. También nos habla de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. El santo Tiamasicamno, que ya también vimos en la conferencia de Lupita. Los libros y la pluma, pues aluden a su quehacer como escritor y teólogo. Luego viene San Agustín de Hipona. Ahí vemos un corazón encendido. Este corazón encendido indica que debemos amar intensamente el trabajo interior, el trabajo esotérico gnóstico, llevarlo intensamente a la práctica, pues de nada sirve la teoría. Luego vemos ahí un triángulo, muy apenas se logra ver, un triángulo, alegoría maravillosa de la Trinidad, que indica que a través de la eliminación del ego, podemos cristalizar en nosotros la verdad. Decir siempre la verdad, cueste lo que cueste, aunque en ello nos lleve la vida también. Es muy importante siempre decir la verdad, que no se nos olvide. También nos indica que hay que cristalizar en nosotros el amor del Hijo. Nuestra vida debe estar cimentada en el Hijo, en el amor. Que todos nuestros actos, nuestro verbo, nuestras acciones tengan como empuje, como resorte de empuje, precisamente el amor. Y luego tenemos la pureza sexual. Este triángulo representa todo eso. La pureza sexual, que para nadie es un misterio, ni un secreto, a dónde nos ha llevado la impureza sexual que tanto nos encanta. Luego tenemos ahí la mitra, que indica pues su jerarquía de obispo, además pues de los problemas de la mente que ya se explicaron aquí, que ya no vamos a abundar en ellos, ¿sí? Las tres mentes, los problemas de la mente, esos pensamientos que nos hacen actuar tan negativamente. Tiene ahí la pluma, el libro, el pergamino, indicando el entusiasmo por los análisis, por los estudios y práctica de la ciencia de Dios, es decir, la teología, porque pues esos estudios es tu Dios, que te llevarán al éxito en todos los ámbitos de la vida. No es buscando los dineros, no es buscando eso, sino buscando transformarnos. Llevar ahí a la cristalización interna de tu Dios. Es tu Dios. Bien. Luego tenemos aquí a San Juan Nepomuceno, celoso guardián del secreto de confesión. Por orden del rey Wenceslao, pues le fue cortada la lengua, por negarse a revelar los secretos que la reina Sofía de Baviera le había confiado. Por eso fue encarcelado y martirizado con fuego para que se declarara culpable, para que declarara lo que le había dicho la reina, y él se negó. Y bueno, ante esa negativa, finalmente fue atado de pies y manos y arrojado desde el puente al río. Y bueno, cuenta la leyenda que durante la noche un fulgor brilló sobre su cuerpo que yacía en el fondo. Se invoca a este santo cuando somos víctimas de la infamia, de la calumnia. Este hecho pues nos muestra claramente el sacrificio que todo guía espiritual debe hacer por sus discípulos. A veces a los primeros problemas ya corremos como gallinas asustadas. Vale la pena pues que meditemos en todo eso. Sostiene con su mano derecha la palma como señal de su triunfo sobre el mal. Y en su mano izquierda, un crucifijo donde está el más grande apóstol que ha tenido la humanidad, indicando su amor por él y su gran determinación de seguir su ejemplo. A derecha e izquierda, pues está franqueado por querubines, indicando que por sus obras cuenta con el auxilio de la divinidad. A más obras buenas, más auxilio de la divinidad. Luego abordamos ahora el misterio de las vírgenes, símbolo de las benditas mujeres. Aquí tenemos a la Virgen del Patrocinio. Su corona indica que es una iniciada que tiene el chakra de la glándula pineal activo. El cetro revela que es reina de todas las formas, porque la Madre Divina, la Gran Madre Cósmica, es la reina de todas las formas. Esto es muy relevante porque, pues, muchas veces las madres que están gestando están muy preocupadas por cómo vendrá el niño.
Si en ese momento ahora sí que se concentran en su Madre Divina y empiezan a ver al niño que se está formando en su vientre, le piden ayuda y las mismas mamás empiezan a formar con la imaginación a todo el niño, todas sus partes, todos sus sistemas, todos sus huesitos, todo. Y es algo maravilloso que trae mucha tranquilidad. Personalmente lo hemos practicado, lo hemos hecho en prácticas con las madres que han estado gestando en los grupos y les ha dado mucha paz a las mamás. Se les ha quitado esa preocupación. ¿Cuál ha sido? ¿Quién sabe cómo se llama ese que lo están? No se necesita. Simplemente pedir ayuda de la reina de todas las formas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué más tiene? Pues no podría faltar el niño en sus brazos. Es para recordarnos que hay que recuperar la infancia perdida y volver a ser limpios y puros como los niños. Pues la flor blanca que el niño tiene ahí en su diestra representa la pureza, la inocencia. Los cirios muestran que es la lavadora de luz, la lavadora de sabiduría. Su capa azul revela que tiene la protección del Padre, porque el azul es el color del Padre. Ella está sobre una piedra cúbica perfecta, indica que todas sus obras son perfectas. Tenemos ahora a Santa Rosa de Lima. Originalmente su nombre fue Isabel, pero su nodriza la llamaba Rosa, ya que comparaba su belleza con la dicha, más bien dicho, con dicha flor. Ella utiliza
una corona de rosas con alfileres, representación del autosacrificio, de la voluntad para eliminar todas las escorias internas. Y el niño Jesús en sus brazos, símbolo del alquimista, del que transforma el plomo de la personalidad en el oro del espíritu a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, y así recuperar la inocencia perdida. Tiene también el hábito negro y blanco, símbolo de la lucha nuevamente aquí entre el bien y el mal, en la que el alquimista, pues de la que el alquimista debe salir victorioso. La fuente, este conjunto de la fuente y las rosas, bueno, pues las flores, como ya se dijo, representan las virtudes que se despiertan cuando el estudiante trabaja con sus aguas creadoras. Ya estamos sintetizando porque ya muchas cosas ya se vieron. Santa Catalina, tenemos aquí. Catalina viene del griego cátaros, que quiere decir pureza, pura. Ella porta en su mano izquierda algo de lo que ya se habló también bastante, que es esta espada de la voluntad, para mediante esos sacrificios y esos padecimientos voluntarios, pues morir en sí mismos. Simboliza también al hombre, al cual puede ayudar a regenerarse. También simboliza la espada de la justicia que nos alcanza cuando actuamos indebidamente. Tenemos a Santa Marina. Bueno, pues las vírgenes representan el gran vientre a la gran madre creadora. Por lo tanto, pues es una parte de la Trinidad. Por ello aquí la vemos portando un sombrero con tres borlas. En su mano derecha tiene un bastón, símbolo de mando, de poder para destruir el ego de todo aquel que le proporciona el fuego al transmutar su semilla, al transmutar sus aguas de vida. En su mano izquierda sostiene el libro del conocimiento, de la sabiduría, es decir, de la gnosis. En su antebrazo pues se halla un morral que contiene la semilla que el estudiante debe transformar, que el estudiante debe de transformar. Tenemos ahora a Santa Lucía, que como patrona de los ocultistas, con su mano derecha y antebrazo sostiene una charola de plata, símbolo del ego animal, que contiene esta charola un par de ojos y una daga. Bueno, pues Santa Lucía nos enseña que debemos dejar de ver la paja en el ojo ajeno y voltear a ver la viga en el nuestro. Que debemos hacernos la disección o examen personal con el bisturí o daga de la autocrítica. Autoconocernos para ver todos los defectos que tenemos y así, conociéndonos, pues dedicarnos sin descanso a eliminarlos. Valiéndonos pues del trabajo alquimista, simbolizado por los colores de su vestido, los misterios sexuales. Por eso, pues Santa Lucía pues con los dedos índice y medio de su mano izquierda, ¿qué está haciendo? Toca su muslo izquierdo. De modo que cuando no tenemos ningún tipo de trabajo interior, pues estamos negros. En alquimia el verde se toma como negro. En el primer avance conquistamos el blanco. En el segundo conquistamos el amarillo. Y finalmente en el tercer avance conquistamos el rojo, el púrpura de los reyes. Entonces podemos decir que hemos vuelto a ser puros, inocentes y limpios, como los niños y no antes. Tenemos ahora a Santa Inés, mujer que ejerció a una costa de su vida su derecho a la libertad de escoger a su pareja, que supo decir no, utilizar el santo negar. Su nombre se tomó del adjetivo griego ogne, que significa pura o casta. En el siglo XIV fue víctima de la persecución del emperador Diocleciano. Cuenta la leyenda que, teniendo 13 años, el hijo de un funcionario romano se enamoró de ella, pero fue rechazado por la joven. Y bueno, ante la negativa, pues fue apresada y conducida a un burdel. A pesar de eso, no aceptó a ningún hombre. Se conservó virgen, algo de que todo mundo nos reímos ahora. Gracias a que lo logró, a la ayuda precisamente de la divinidad, a la ayuda de un ángel. Y bueno, por dicho acto, fue condenada a la hoguera sin que las llamas le hicieran ningún daño. Finalmente, fue degollada. Ella lleva una larga cabellera, símbolo precisamente de eso, de la castidad. Y en sus manos tiene un cordero, emblema de la pureza. Finalmente tenemos a la Virgen de Loreto. Ella está coronada con la tiara de dos coronas, indicando que ella es un desdoblamiento del Padre, que a través de ella expresa su poder creador y su forma de concebir la belleza, la ternura, el amor, el tesón, el sacrificio y la sabiduría. Varones, por favor, cierren sus ojos. Pensemos en ese ser maravilloso, en la mujer. Y perdónenme que me ponga así, porque no hemos sabido comprender el valor de la mujer. Somos unos brutos, eso es lo que somos. Su extraordinaria belleza, inteligencia, su intuición natural, su suavidad, su ternura, su forma delicada de ser. Y me pongo así porque tengo mujeres y estoy viendo cómo son tratadas. Yo mismo he cometido ese error. No quiero lavarme con esto de mis culpas. De modo que hay que saber admirar su forma delicada de ser, su concepción particular de la organización, su fuerza de voluntad, su tesón, que suele ser más sólido que el del hombre, su sobriedad y muchos, muchos etcéteras más. Queridos varones, es lo que el Padre le da a todo hombre, y repito, hombre, para que a través de ella venere, adore y respete a la divinidad en su representación del eterno femenino. El niño Jesús sostiene una esfera que representa al mundo, es decir, que es creador de mundos, los domina y que es poseedor de todo el conocimiento. Ojalá que esto nos llegue al corazón. Solamente así podremos lograr una transformación y comprender la gran importancia de la mujer en nuestras vidas. Meditemos en todo esto. En fin, finos amigos, amados todos, las vírgenes representan a Dios Madre, que con el Verbo nos enseña cosas inefables. Pues el Verbo es hijo siempre de vírgenes divinas. amigos todos, que el Padre que está en secreto nos ilumine a todos. Un abrazo fraterno.